La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden plantea sus prioridades legislativas para el resto del año en una reunión con los legisladores demócratas y republicanos. El gobierno de Estados Unidos extrema esfuerzos para evitar un paro ferroviario que podría ser devastador para la economía. Y fuertes tormentas de lluvia y amenazas de tornado persisten desde el sur hacia el norte de Estados Unidos. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A pocas semanas para que el Congreso estadounidense tome nueva estructura luego de las elecciones de medio término, la administración Biden estudia sus prioridades junto con los actuales líderes legislativos, demócratas y republicanos. El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a la todavía presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y a los líderes republicanos de ambas cámaras, Kevin McCarthy, quien podría tomar el relevo a Pelosi presidiendo la Cámara Baja, y Mitch McConnell, actual líder de la minoría en el Senado. Consciente de los múltiples desafíos que enfrenta el país, el mandatario estadounidense agradeció la presencia de los congresistas.
Le pregunté a los cuatro principales líderes del Congreso si estarían dispuestos a venir y hablar sobre lo que haremos entre ahora y Navidad en términos de legislación, y hay mucho por hacer, incluida la resolución de la huelga de trenes, y creo que el Congreso tiene que hacerlo, actuar para prevenirlo. No es una decisión fácil, pero creo que tenemos que hacerlo.
Sin embargo, en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, los representantes del Partido Republicano tomarán el control de la Cámara Baja, obstaculizando así la agenda del presidente Biden. De este modo, los legisladores demócratas apresuran sus propuestas en el último mes de 2022 y ayer el Senado aprobó una legislación bipartidista para proteger los matrimonios homosexuales, una medida que supondría un alivio para los cientos de miles de parejas del mismo sexo que se han casado desde la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó este tipo de uniones a nivel nacional. La propuesta de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes para una votación donde se espera que se apruebe sin mayores contratiempos.
En otra información, el gobierno de los Estados Unidos trabaja a toda marcha para evitar un posible paro ferroviario, un escenario que, en palabras del presidente Joe Biden, podría resultar devastador para la economía estadounidense, y por ello, el mandatario pidió al Congreso que intervenga y bloquee la huelga antes de la fecha límite fijada para comienzos de diciembre. La propuesta presidencial se da en medio del estancamiento de las negociaciones contractuales con cuatro de los 12 principales sindicatos que agremia a más de 100.000 trabajadores de esta industria. El sistema ferroviario más grande de Estados Unidos votó en contra de un contrato tentativo alcanzado en septiembre, lo que plantea la posibilidad de una huelga de fin de año. Por su parte, el presidente Biden habló en una reunión de la Casa Blanca y destacó la importancia de actuar con prontitud.
Trabajaremos juntos para evitar la huelga. No es una decisión fácil, pero creo que tenemos que hacerlo. La economía está en riesgo.
La presidenta de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, emitió un comunicado donde asegura que no cambiará los términos del acuerdo de septiembre, lo que desafiaría al Senado a aprobar el proyecto de ley sin cambios, y argumentó textualmente, y citamos: "Somos reacios a eludir el proceso de ratificación estándar del acuerdo tentativo, pero debemos actuar para evitar una huelga ferroviaria nacional catastrófica que detendría nuestra economía". Una interrupción del tráfico ferroviario podría congelar casi el 30% de los envíos de carga de Estados Unidos, avivar la inflación y costarle a la economía estadounidense hasta $2,000 millones de dólares por día, al desencadenar una cascada de problemas en la cadena de suministros y que podría afectar a los sectores de energía, agricultura, manufactura, atención médica y el comercio minorista de Estados Unidos.
En tanto, un sistema de tormentas cargadas de lluvia e intensos vientos que anoche provocaron algunos tornados afecta a gran parte de los Estados Unidos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Tormentas con intensas lluvias y fuertes vientos empiezan a llegar a los estados del noreste de los Estados Unidos luego de azotar varias ciudades de Luisiana y Mississippi, que obligaron a sus residentes a refugiarse cuando las sirenas de tornado sonaron anoche, y los meteorólogos continúan advirtiendo sobre la amenaza de fuertes tornados capaces de recorrer largas distancias en el terreno luego de un brote de clima severo que afecta al sur del país. Las Carolinas, Virginia, Washington y Maryland están ahora en el camino de estas tormentas y no hubo informes inmediatos de daños o lesiones graves. Se emitieron múltiples advertencias de tornado y fuertes tormentas eléctricas extendiéndose hacia el norte hasta Indiana. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que los tornados tocaron tierra en Mississippi anoche y que Alabama estaba también en la ruta pronosticada de estas tormentas durante las horas de la noche y hoy por la mañana. Más de 25 millones de personas están en riesgo cuando el vasto sistema de tormentas avanza. Los meteorólogos advierten sobre posibles fuertes lluvias y granizo del tamaño de pelotas de tenis, ya que dijeron que se esperaba que el brote climático continuara todavía hoy. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América, desde Washington, D.C.
En otra información, México y Estados Unidos acuerdan ampliar el proceso para la prohibición de la importación de maíz transgénico mientras se determina si su uso no afecta a la salud humana. Informa Sara Pablo.
Luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca llegar a un acuerdo bilateral en cuanto a las importaciones de maíz transgénico. El 31 de diciembre del 2020, el gobierno de México publicó un decreto en el que se determina la eliminación gradual del uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado para el consumo humano, y se establece el 31 de enero del 2024 para lograr la sustitución total. El presidente informó que planteó al funcionario estadounidense que sean las agencias sanitarias de ambos países las que determinen la seguridad del maíz transgénico amarillo y si su uso para el forraje no daña la salud. Dijo que de no llegar a un acuerdo existe la posibilidad de dirimir el tema en paneles comerciales internacionales.
Ofrecimos ampliar el plazo a 2 años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar, pero no para consumo humano. No aceptamos maíz transgénico para consumo humano.
En una comunicación después del encuentro, el secretario estadounidense Tom Vilsack dijo que en la reunión expresaron las profundas preocupaciones del gobierno de Estados Unidos y de los productores en torno al decreto, y advirtió que esta medida tiene el potencial de interrumpir sustancialmente el comercio, dañar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Persiste la cautela respecto a la firma de un acuerdo social sin que se concreten las negociaciones políticas en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno venezolano ha vivido altibajos en medio de la crisis política de los últimos años, y aunque durante varios meses pareció arrinconado por la estrategia apoyada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, los acontecimientos de los últimos meses le han dado impulso para fortalecerse en el poder. Si bien habrá beneficiarios desde el punto de vista social, hasta el momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el gran ganador del acuerdo social, firmado en México el fin de semana, mientras que la oposición pierde, opina Anderson Sequeira, politólogo y director de la consultora Politics.
¿Por qué pierde la oposición a mi juicio? Porque existe la percepción de que al final estás entregando mucho, estás entregando la principal arma que tienes, que son las sanciones, sigues entregando y cediendo y tragándote todos los sapos y no recibes beneficios, porque al final el gran quid pro quo de esta negociación debería ser sanciones por condiciones electorales.
Aunque representantes de la sociedad civil mantienen cautela, otros actores como Feliciano Reina, miembro de Acción Solidaria, una organización no gubernamental dedicada a brindar atención a pacientes con VIH, insisten en que se trata de una buena noticia.
Hace falta realmente que podamos abrir algunos canales para resolver problemas muy, muy, muy graves de la población, de la mayoría de la población. Es un monto que, por supuesto, no resuelve problemas muy, muy profundos del país. Hay que ver solamente pensar en lo que significaría una reconstrucción del sistema de generación eléctrica.
Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en el proceso de diálogo en México, dijo esta semana que en los próximos encuentros profundizarán en temas como derechos humanos, presos políticos y condiciones electorales, e insistió en la necesidad de atender lo urgente para ocuparse después de lo importante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el continente americano enfrenta una crisis migratoria debido a decenas de miles de venezolanos desplazados. José Pernalete tiene este reporte.
Numerosos venezolanos que han abandonado su país se encuentran en un limbo migratorio. Campamentos en los que se alojan han sido desalojados por autoridades centroamericanas y de México, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en situación irregular. Así lo informó desde Panamá la ONG Coalición por Venezuela.
Lo que más les preocupa es el tema de tener que regresar a Venezuela. Muchos de ellos no lo quieren, otros sí. Digamos, es un paso bastante difícil el que han tenido que hacer para atravesar 6-7 fronteras en escasas 2 semanas y luego regresar a Venezuela.
Esta ONG afirma que el gobierno de Panamá ha repatriado a más de 7.000 venezolanos a bordo de vuelos humanitarios. Por otra parte, en Nicaragua se han registrado venezolanos en situación de calle y así en otras naciones de la región. Desde Estados Unidos, la Alianza Venezolano-Americana insta a la Casa Blanca a ampliar la cantidad de 24.000 beneficiarios en el programa migratorio para venezolanos.
Estamos hablando que hay más de 40.000 venezolanos en México varados. O sea, estamos hablando de una situación bien crítica. Entonces, una de las peticiones que estamos haciendo a la administración Biden es el aumento de esa ese cupo de 24.000. Tuvimos una reunión hace unas semanas en la Casa Blanca y le pedimos 150.000 cupos como mínimo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Por otra parte, en Colombia, pese al llamado del gobierno al diálogo y al cese de fuego a los grupos armados ilegales, no cesan los asesinatos de líderes sociales. Manuel Arias tiene el reporte.
Un crítico panorama frente a la protección de los líderes sociales en Colombia quedó de manifiesto ante el incremento en los asesinatos de dirigentes indígenas, comunales, ambientales, firmantes de paz y defensores de derechos humanos. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto para el Desarrollo y la Paz, señaló que ya son 171 los líderes asesinados este año, 58 casos desde la posesión del presidente Gustavo Petro.
Urge presencia integral del Estado colombiano en los territorios y medidas efectivas para la protección de líderes y lideresas y sus comunidades.
Las cifras señalan que en lo que va de este año también se han presentado 90 masacres en el país, por lo que Lourdes Castro, coordinadora de la organización Somos Defensores, hizo un llamado al gobierno a agilizar la implementación de mecanismos de protección a los líderes y sus comunidades.
La importancia de acelerar la implementación del plan de emergencia y que la exigencia de no matarás por parte del Alto Comisionado a los grupos armados en el marco de la paz total se refuerce.
Por su parte, Carlos Camargo, titular de la Defensoría del Pueblo, exigió a los grupos armados respeto por la vida como muestra de su compromiso con los posibles procesos de paz.
Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Es de apuntar que desde su posesión, el gobierno del presidente Gustavo Petro exigió a las fuerzas militares y de policía cambiar la estrategia de seguridad, donde se privilegie la protección de la vida, evitando crímenes y masacres por encima de las cifras de muertes de combatientes dados de baja en medio del conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Y en Buenos Días América, la información continúa. El Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el 6 de diciembre la sentencia en la causa por el juicio Vialidad, obra pública, donde está acusada la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El Tribunal Federal deberá resolver si desde el gobierno hubo corrupción y se formó una asociación ilícita para favorecer con obras millonarias al repentino empresario vial y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Se investiga si desde 2003 hasta 2015 obtuvo ventajas para ganar licitaciones y condiciones beneficiosas en los pagos de 51 obras viales realizadas en la provincia de Santa Cruz, lugar desde donde los Kirchner se proyectaron a la política nacional. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue contundente en sus últimas palabras ante el tribunal al señalar que no se busca justicia sino venganza.
En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento que los fiscales Luciani y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar.
Sin embargo, los analistas políticos como Andrés Malamud afirman que busca mantener el poder para evitar ir a la cárcel.
Justicia e ideología, libertad y legado. Ahora se da cuenta que la libertad está en peligro, la de ella y la de su hija sobre todo, que por lo tanto necesita resolver ese problema.
Mientras, desde los ámbitos judiciales señalan que se debe evitar la politización de la causa, ya que la sociedad espera una respuesta muy clara, señala el doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Es obvio que desde el otro lado, desde los acusados, están usando el único recurso que les queda, que es la politización de la causa.
Esta situación mantiene una fuerte tensión política, ya que en 2023 habrá elecciones presidenciales y provinciales. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El gobierno de Chile continúa las negociaciones para poner fin al paro de los camioneros mientras sigue cayendo la aceptación al presidente Gabriel Boric. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un grupo de camioneros y el gobierno chileno confirmaron un acuerdo para deponer el paro de transportistas que durante días han mantenido paralizadas las actividades de este importante gremio económico. El acuerdo incluye un control de precios de los combustibles con una inyección de 1.500 millones de dólares al mecanismo estabilizador de los precios del combustible, y varios gremios ya aceptaron la propuesta, mientras otros aún continúan considerando su decisión. Entre los gremios que aceptaron el acuerdo está la Confederación Nacional de Transporte de Carga y la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, entre otros. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el acuerdo beneficia a todos los chilenos.
Es un acuerdo que resuelve el problema de los camioneros, de los transportistas, también resuelve los problemas del país. No tiene sentido mantenerse el paro. Y por último, quiero terminar diciendo que como aquí hay un acuerdo amplio...
A pesar que una parte del conflicto con los camioneros se resolvió, todavía no existe un acuerdo con los gremios Fuerza del Norte y Camioneros del Sur, quienes podrían seguir en paro. Iván Matulena, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, mostró un poco de su satisfacción al alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que no están 100% satisfechos.
de tres puntos relevantes para nosotros, se lograron dos por lo menos. Mira, nosotros veníamos a pedir un fiscal exclusivo frente a los robos y secuestros de nuestros conductores y los camiones, que es lo que estamos defendiendo acá en la zona central, mucho.
En tanto, los niveles de aprobación del presidente chileno Gabriel Boric volvieron a caer según el resultado de encuestas publicadas en el país. El sondeo reveló que un 72% de los consultados considera que Chile va por mal camino. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y en La Voz de América desde Doha, nuestros compañeros continúan con esta cobertura especial. En Estados Unidos marcó la fiesta del Mundial Qatar 2022 para los aficionados de la selección de las barras y las estrellas, mientras que los ecuatorianos se despidieron de la cita mundial. Nelson Miñoles y Jacopo Luzzi nos reportan desde Qatar.
Continuamos desde Doha, Qatar. Soy Nelson Miñoles, aquí junto a Jacopo Luzzi para repasar rápidamente lo que pasó ayer. Jacopo, ¿sorpresas, no sorpresas? Cuéntame.
Bueno, tristeza seguramente por Ecuador, porque realmente mirando a los partidos con Países Bajos y Qatar, los aficionados pensaban que sí, podían por lo menos acceder a los octavos, pero Senegal demostró que no es campeón de África por casualidad y obviamente la experiencia, la calidad de algunos jugadores como Koulibaly del Chelsea, que marcó, demostró que sí, Ecuador.
En ese grupo también pasó Países Bajos, que no tuvo ningún problema en derrotar a Qatar, que se fue de la fiesta con tres partidos perdidos en tres presentaciones. En el otro grupo estaba el choque que todos decían que era una guerra geopolítica. Irán-Estados Unidos, finalmente Estados Unidos consiguió el triunfo y pasó a la siguiente fase.
No fue fácil porque realmente los últimos 20 minutos fue literalmente total defensa de Estados Unidos contra los ataques de Irán, que demostró ser un equipo competitivo, y entonces realmente mucha tensión, mucha ansiedad para los aficionados, que pero al final pudieron celebrar.
Ahí en ese grupo pasó como líder Inglaterra con un juego sencillo pero frontal, dejando en el camino a Gales. Hoy la ciudad, para serle franco, se definen dos grupos, el D y el C, pero es como si en el grupo D no existiera nadie en esta ciudad, porque la ciudad está toda pintada de verde, los colores de Arabia Saudita, verde, azul y blanco, verde, rojo y blanco, como los colores de México, y celeste y blanco. Toda la gente que vemos por las calles y en todas las pantallas pertenecen a ese grupo, porque hoy definen, vamos a hacerlo rápido, Túnez juega frente a Francia, Túnez ya está clasificado, y Australia se juega el futuro frente a Dinamarca. Pero el otro grupo, el C, es el importante.
Todo abierto, porque realmente tenemos México con un punto, Arabia Saudita con 3, Polonia 4 y México y Argentina 3. Realmente todos tienen que ganar, no pueden hacer cálculos, matemática, un punto, un empate. No, aquí si uno gana, pasa. Si uno empata, no pasa.
Y si pierden, menos. Esos juegos son a las 10 de la noche hora nuestras. Grupo C, los dos juegos a la misma hora. Arabia Saudita contra México y Polonia enfrente a Argentina. Cada vez falta menos para que conozcamos los 16 que van a seguir en este Mundial. Soy Nelson Miñoles, junto a Jacopo Luzzi, enviados especiales de La Voz de América en Qatar.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Mundial de Fútbol Qatar 2022, y Christian Pulisic arriesgó el físico por su país al anotar el gol que instaló a Estados Unidos en los octavos de final del Mundial y provocó que el delantero fuera trasladado al hospital, llevándose un tremendo golpe con el arquero Alireza Beiravan. Pulisic anotó a los 38 minutos el tanto que marcó la diferencia el martes en la victoria por 1-0 ante Irán en un partido cargado de ribetes políticos. Más de una hora después que acabara el partido, Pulisic contactó a sus compañeros vía FaceTime para sumarse al festejo. Cada uno de nosotros está dispuesto a dejarlo todo en la cancha para que este equipo salga triunfante, afirmó el volante estadounidense Weston McKennie. De vuelta en un mundial, tras perderse la edición de 2018, Estados Unidos empezó el torneo con empates ante Gales e Inglaterra y no tenía otra opción que vencer ante Irán. Y la joven selección ecuatoriana no pudo conseguir el empate que le hubiera dado la clasificación a octavos de final y dijo adiós al cuarto mundial de su historia al sufrir el martes una derrota 2-1 ante Senegal. Ismaïl Assar y Kalidou Koulibaly rubricaron los dos goles con los que los campeones de África vencieron a la Tri para acompañar a Holanda como los dos clasificados del Grupo A. Moisés Caicedo anotó el gol de un empate transitorio para Ecuador. Senegal, que sufrió la baja de su máximo astro Sadio Mané por una lesión poco antes del Mundial, avanzó como segundo de la llave con 6 puntos detrás de Holanda, que en el otro partido derrotó 2-0 a Qatar para apoderarse de la primera plaza con 7 unidades. De esta manera, Ecuador deja el Mundial Qatar 2022. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En el programa de televisión The Daily Show with Trevor Noah para promocionar su nueva película Emancipation, el actor Will Smith habló del momento en que abofeteó al comediante Chris Rock durante la más reciente entrega de los premios Oscar. A Smith, quien ganó su primer galardón a mejor actor por su papel en la película King Richard, en esa misma ceremonia se le prohibió asistir a los premios de la Academia durante 10 años. Emancipación, sobre un hombre que escapa de la esclavitud, se estrena en diciembre, lo que la hace elegible para los Oscar 2023. La red de televisión por cable AMC Networks dijo que su directora ejecutiva Christina Spade renunció menos de 3 meses después de haber asumido el cargo y que recortará alrededor del 20% de su fuerza laboral en Estados Unidos debido a las presiones de la industria y la situación económica. Las acciones de la compañía casa de programas como Mad Men y The Walking Dead cayeron 4,4% el martes. AMC Networks se limitó a decir que la junta directiva está en proceso de encontrar un sucesor. Empresas vinculadas al mundo del entretenimiento como Amazon.com y la matriz de Facebook Meta Platforms están ajustando su base de empleados. Legisladores estadounidenses presionaron a la Comisión Federal de Comercio para que haga cumplir una ley de 2016 contra los revendedores de tickets. A principios de noviembre, Ticketmaster canceló la venta de boletos al público en general para la gira de conciertos de Taylor Swift en Estados Unidos en 2023, la primera del artista en 5 años, ya que 3.500 millones de solicitudes de boletos abrumaron el sitio web. Los senadores Richard Blumenthal y Marsha Blackburn, los principales demócratas y republicanos en el panel de seguridad de datos de la Comisión de Comercio del Senado, quienes colaboraron en una ley de 2016 que prohíbe a los revendedores usar software para comprar boletos, presionaron a la Comisión Federal de Comercio sobre lo que ha hecho para hacer cumplir la ley. Swift, ganadora del premio a Artista del Año en los más recientes American Music Awards, dijo que fue insoportable ver a sus seguidores tratar de conseguir entradas para su gira Eras, después de que le aseguraron que Ticketmaster podría manejar la impresionante demanda de boletos. Ayer colocamos el tema Flashdance para recordar a la cantautora estadounidense Irene Cara, que falleció a los 63 años el pasado fin de semana. Por aquello de la nostalgia, hoy colocamos algunos temas hoy día clásicos que llegaron al primer lugar de la revista Billboard en la década de los 80, como Ladies Night de Kool & The Gang, Pilot of the Airwaves con Charlie Dore, Up Where We Belong con Joe Cocker y Jennifer Warnes y Desire con Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y
hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.